arrancando en
familia.
Familia.
En familia.
En familia. Ay, Silda, te cuento. Anoche tenía tanto trabajo que ahora tengo el mono trepado.
¿De verdad?
Chacho, sí.
Pues mira, que mi caso es parecido al tuyo, pero yo sufrí un empache.
¿Tiene un empache?
Sí.
¿Pero qué te comiste que tiene un empache?
Pues no sé, en ese proceso estoy de identificar qué me comí.
Pues tengan cuidado que no les vaya a dar a los dos un patatú.
Pudiera ser. ¿Y a nuestros amigos? ¿Les ha dado alguna terminología médica puertorriqueña, boricua, que solo conocemos aquí en Puerto Rico? Buenos días, tengan buen día, todos, a pesar del empache, del patatú y del mono trepado. ¿Saben algún otro término que nosotros los puertorriqueños tenemos?
Una jerga.
De nuestra jerga tan colorida y tan variada y tan original también.
Pues sí, te cuento que ayer estaba haciendo ejercicio y ahora me siento embaratado.
Y yo, por el empache, me dio el cuerpo, lo tenía cortado.
¿Tenía el cuerpo cortado?
Sí.
Pero yo creía que eso era para el ejercicio.
No sé, pero el empache me dio con eso. Sí, 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 sí.
¿Y ustedes nunca le dieron un cocotazo?
Claro, a cada rato. Un cocotazo del Chavo del Ocho, como decían. Mira, te mereces un cocotazo del Chavo del Ocho. A mí me decían así.
Pero fíjate, hay otras palabras que no hemos mencionado. Hay una que está por ahí que se usa mucho también. Estoy es mamoneado.
Ok, que está débil.
Exacto.
Sí, exactamente. Y esbaratado es otra.
Así es, así es. Así
¿cómo
como
se
estas?
Puede esbaratar una persona? Siempre me lo pregunté. ¿Cómo una persona, un ser humano, se puede esbaratar?
Y cuando le da catarro a la persona que está un catarro crónico.
La monga.
Tengo la monga.
¿Qué monga?
¿Qué es eso?
Y yo siempre me imaginé una mujer vestida, no sé, porque como decían, la monga.
Es monga.
Y que tenía debilidad en las piernas. Era lo que yo me imaginaba de chiquita. Pero sí, de verdad que sí, nuestros amigos nos pueden ir diciendo en las plataformas sociales esas palabras boricuas, términos médicos, porque aquí se sabe de todo. Aquí hay términos que solamente usted los va a encontrar aquí.
Así es, si no conocemos la palabra, la inventamos.
Así es, pero nos dejamos entender.
Eso a mí me llama mucho la atención porque eso es algo que nos identifica a nosotros como puertorriqueños, que muchas veces nosotros decimos palabras o usamos términos que se lo dices a otra persona, aunque hable español, no te va a entender lo que estás diciendo.
Así es, entonces ahí es que uno aprovecha y le da la explicación para que ellos puedan entender.
Eso es como el famoso ay bendito de nosotros.
Exacto, eso no se dice en otro lugar.
Ay bendito.
Sí, eso es sinónimo de lástima, de empatía, más bien.
Exacto.
Una empatía contigo, bendito, que se mejore. Siento lo que tú estás sintiendo.
Así es, y además de términos médicos, en Puerto Rico se utilizan muchas más palabras que significan diferentes cosas. En estos días me llamó mucho la atención. De hecho, ayer estábamos hablando de los taínos y Segui habló de una comida que usaban los taínos que todavía se come. ¿Cuál era esa, Segui?
El casabe.
El casabe.
Se hace de maíz.
Y eso...
De yuca.
De yuca, perdón, sí, de yuca.
Es como un pan.
Correcto. Sí, y rico que es y cae livianito al estómago.
Que ayer no dimos la explicación para aquellos amigos que quizás no saben lo que es el casabe. Es como un tipo de pan.
Sí, y delgadito.
Delgadito, sí.
Sí, es bien rico por eso.
Fíjense, yo lo llegué a probar en una ocasión y no fue tan agradable como yo lo esperaba. No que supiera malo, porque no sabe malo. Es que lo encontré como que yo esperaba que fuera dulce.
Ah, tenía un sabor peculiar.
Y es como light, o sea, ni es dulce ni es soso.
Sí, no tiene sabor. Pues fíjate, algo insípido quizá. No tiene tampoco sal, yo nunca le he sentido sal. Y eso es lo bueno del casabe. Así que nuestros indígenas eran fuertes.
Así es, otro de la que usamos nosotros como puertorriqueños, que viene de raíces taínas, es cuando decimos que algo está más viejo que la guácara.
¿Qué es una guácara?
Pues te
parece
cuento.
Parece múcaro.
Te cuento que guácara significa eso es más viejo que el tiempo de las cavernas.
Wow. O sea.
Era un término médico, taíno, para llamar cavernas.
O cuando te dicen, no sé si han escuchado esta, estoy en huañangao. ¿Qué es eso?
Pero fíjate, guácara, buscando en las información, guácara se refiere también al municipio Guácara en el estado Carabobo en Venezuela. Uh-huh. Así que no es tan.
Fíjate cómo un término médico aquí es otra cosa en otro país, hermano.
Exacto.
Es curioso realmente. Hay que indagar sobre ese vocabulario y así uno va aprendiendo de las culturas.
Así es. Y es muy curioso que esos detallitos son los que nos identifican a nosotros como puertorriqueños. Así, de igual manera, me imagino que personas de otras partes del mundo tienen sus palabras o esos rasgos que los identifican, que rápidamente uno puede distinguir esa persona es de tal lugar.
Exactamente. Y eso enriquece nuestra cultura también, porque al fin y al cabo nosotros como puertorriqueños somos una mezcla de tres razas, por lo menos. Taíno, negro y español.
Así
indígena
es.
Yo diría, porque ese es como un color intermedio. Pero somos una mezcla de razas y de costumbres, y eso es lo hermoso de nuestra cultura.
Así es, tenemos mucha diversidad. De hecho, tenemos incluso palabras que provienen del idioma árabe. Por ejemplo, la almohada viene del idioma árabe.
Y ojalá.
Sí.
Quizá. mucha herencia multicultural.
Pero qué bonito sí. que podemos compartir esas palabras, esos rasgos con diferentes culturas, y por lo menos en Puerto Rico tenemos esa bendición de que tenemos diferentes culturas en un solo país.
Así es, y todo eso también tiene una enseñanza espiritual, sí. Por ejemplo, el saber que el Evangelio es para todo el mundo, cuando originalmente fue para los judíos. Pues mira, el Evangelio se abrió para los gentiles y ahí caemos todos nosotros.
Muy interesante, porque el Señor, cuando menciona en su palabra, Él vino a salvar el mundo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Con el tiempo la gente fue dividiendo las naciones y hubo un pueblo que se decidió por voluntad propia alejarse de los preceptos del Señor. Pero toda la vida el Señor ha estado en ese plan de salvación, porque Él no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, no puede obligar a nadie a llevárselo al cielo o que vaya al cielo, debo decir, cuando Cristo venga en gloria. Porque si la persona no va a disfrutar de lo que hay allá en el cielo, pues el Señor, ¿para qué va a ir? Uh-huh. Así que cuando escogemos hacer lo incorrecto, estamos queriendo decir que no queremos esa herencia que el Señor nos tiene en el cielo, uh-huh, porque no la vamos a disfrutar.
En eso radica el libre albedrío. Dios, correcto, nos permite seleccionar qué vamos a hacer con nuestro destino espiritual, por decirlo así. ¿Me vas a aceptar? ¿No me vas a aceptar? ¿Vas a creer en mí? ¿No vas a creer en mí? Te lo dejo en tus manos. Y eso es la libertad que todo ser humano tiene.
Así es. Qué bonito, qué bonito.
Por otro lado, también cuando lleguemos a ese momento glorioso, cuando nos encontremos cara a cara con Él, allí va a haber un solo idioma, una sola lengua, un léxico especial, y todos nos vamos a entender.
Sí, y eso yo quisiera, ese momento, ¿verdad?, en que yo me pueda comunicar con alguien más en el mismo idioma, uh-huh, y no hay esa barrera de qué tú dices.
Y explicar todo, contar todo lo que hemos pasado, a dónde, uh-huh, qué hicimos, qué no hicimos, todas esas cosas.
Así es, así es. Así que con esta clasecita que hemos recibido, ¿verdad?, del mismo diccionario boricua, vamos a hacer una pausita y regresamos, porque ya está con nosotros la licenciada de inmigración, la licenciada Julie Cruz Santana, que va a estar en breve. Corra la voz. Recuerde que no tiene que decir su nombre para consultar.
Correcto.
Las llamadas, los comentarios pueden ser anónimos.
Recuerde que debe marcar el 787-303-0202. Repito, 787-303-0202. Aproveche, haga su pregunta y anónimo.
Correcto, así que pausamos y regresamos con ella.
Bye bye.
Ya estamos de vuelta en Arrancando en Familia junto a la licenciada abogada de inmigración, Julie Cruz Santana. Buenos días, licenciada.
Muy buenos días para ustedes también. Una mañana friita, pero preciosa, hermosa.
Está hermosa, y más con estas Pascuas, licenciada.
Sí, están en todas partes y se ven tan hermosas.
Sobre todo aquella.
Tienen el estudio hermoso. Yo estoy fascinada con la de al frente, la verde esa.
Ah, claro, claro, claro. Y tú sabes que estábamos conversando con ella hace un ratito, algo muy curioso que lo queremos compartir con toda nuestra audiencia.
Algo, sí, eso a mí me llamó la atención. Precisamente antes del programa estábamos hablando de palabras que usamos los puertorriqueños que nos distinguen como puertorriqueños. Y ella nos contó que en la frontera pasa algo muy peculiar.
¿De qué se trata, licenciada?
Es que me estaban diciendo de estas palabras muy particulares nuestras, es monguillao, cosas así. Y en la frontera, ha ocurrido en muchas ocasiones, en la frontera entre México y Estados Unidos, cuando la persona entra a los Estados Unidos, a veces pues muchas personas se tratan de pasar de listo y dicen que son puertorriqueños para poder pasar si es que los detienen. Y entonces el oficial muchas veces pregunta cosas así como que, sí, ¿y cómo ustedes le dicen al banano? Y nosotros le decimos guineo, o al banano, al guineo, o ¿dónde está el morro? O cualquier cosa así, o sea, que buscan como que peculiaridades.
Interesantísimo. Sí. Así que ya sabe que puede llamarnos para consultar anónimamente. ¿Cuál es el número, Adrián?
Puede llamarnos al 787-303-0202. Y yo sé que la licenciada está aquí más que presta para responder todas esas preguntas que tengan nuestros amigos que nos escuchan.
Así es, y no necesariamente sobre el tema que ella va a compartir, sino que ella está presta para responder cualquier pregunta del tema de inmigración. Ese es el tema que ella domina, así que aproveche este recurso, corra la voz. Igual lo pueden hacer por nuestras plataformas, aunque diga el nombre, nosotros aquí leemos anónimamente. Y no hay problema, y así protegemos la identidad de todos y cada uno. Y yo sé que Adrián en primera instancia quiere contar un caso anónimo que le llegó a la mano.
Oh, sí, es que hace un tiempito atrás me encontré con una situación de una persona que su familia no era de Puerto Rico. Entonces se hace un ofrecimiento y es que te voy a ofrecer X cantidad de dinero si te casas con mi hermana, por poner un ejemplo. Y a mí me llamó mucho la atención esa haber visto eso de primera mano y quisiera preguntar qué la ley dice sobre o qué la ley protege a alguien que tenga o tome estas acciones.
Mira, eso es algo muy serio, es lo que nosotros llamamos en inmigración el fraude matrimonial. Obviamente el matrimonio es una de las formas en que usted migra a los Estados Unidos, pero es uno de los más volátil, ¿no? Porque es muy fácil pensar que porque usted tiene el documento del certificado de matrimonio ya puede evidenciar algo. Y es mucho más que eso, un matrimonio bona fide, como le decimos nosotros, se tiene que establecer antes del matrimonio, durante el matrimonio y después del matrimonio por vía de evidencias, o sea, si nos conocimos, cuánto tiempo nos conocimos. Todo esto va a estar siendo escrutado por un oficial que va a ver esa relación. Y si hay una determinación de fraude matrimonial, tiene unas consecuencias nefastas tanto para el extranjero como para el ciudadano americano que lo hace. Porque el extranjero obviamente se expone a ser puesto en procedimientos de deportación con otras consecuencias que vamos a hablar al respecto, pero el ciudadano americano o el residente permanente que lo haga se expone a ser encausado criminalmente a nivel federal. Así que hay unas consecuencias para ambos. Obviamente el extranjero siempre tiene la más, porque la agencia sí ahora está siendo mucho, mucho más severa con ambos. Antes era más con el extranjero, sí. Pero las consecuencias para el extranjero son peor porque en cierta medida el extranjero no solamente se enfrenta a un proceso de expulsión de los Estados Unidos, de deportación, pero también si en algún momento, por ejemplo, tiene un hijo ciudadano americano, que hablamos la otra vez de quiénes pueden pedir, y ese hijo adviene mayor de edad que en teoría pudiera pedir a sus padres, por haber hecho el fraude matrimonial, jamás puede pedir a sus padres. O sea, aun cuando hubiera tenido la capacidad de hacerlo, o igual si ese extranjero al casarse comete el fraude y se determina y 2 años más adelante conoce el amor de su vida de verdad y es un ciudadano americano, es como el fruto de la ponzoña mala, que todo lo que venga detrás va a ser considerado inelegible. Y entonces pues tiene unas consecuencias de muy nefastas para el extranjero. Así que la recomendación es que no hagan eso. estos oficiales de inmigración son muy asertivos en buscar estas relaciones, en desmenuzarlas.
Y sospecharlas.
Sí, no. Y entonces es muy común, por ejemplo, que la pareja sea separada durante el proceso de la entrevista para hablar de que cómo se conocieron, cuántas personas fueron a la boda, qué hicieron justo después de la boda, dónde fue la luna de miel. Ese tipo de cosas que si usted no tiene una relación, no hay forma. Así que no es recomendable, definitivamente.
Uh-huh. Bueno, tengo que mencionar, licenciada, que yo pasé por eso con mi esposo, que no es de aquí. A nosotros nos pidieron, de hecho, hasta un álbum de bodas. Estábamos separados en ese momento en oficinas separadas y nos hicieron las mismas preguntas y todo tenía que estar documentado. Y así se dieron cuenta que no era un matrimonio fraudulento, sino que eso vino después, que ya llevábamos años de casado.
Sí, no, y el proceso de conseguir residencia por virtud de un matrimonio tiene dos etapas bien fundamentales, que posiblemente, o sea, en la primera etapa, cuando uno se casa con un extranjero, pues el peso de la prueba caía sobre ti, demostrar que esa relación era de buena fe. Y si ese matrimonio, al momento de ser llamado a una entrevista, tiene menos de 2 años de haber sido concebido, al extranjero lo que le dan es una residencia condicional, que es una residencia que dura 2 años. ¿Por qué? Porque precisamente a lo mejor estos oficiales se dan como un segundo turno al bate, donde tratan de explicar, de entender, bueno, a lo mejor me engañaron, a lo mejor y se las di, pero dentro de 2 años quiero verlos nuevamente para verificar si ese matrimonio continúa. Y entonces, pues uno tiene que entender que ojalá siempre continúe, pero hay cosas que pasan a mitad del camino. O sea, puede ser que el ciudadano fallezca, ahí hay otro tipo de alternativas que podemos buscar. Pero si ese matrimonio, porque pasa, oye, de personas que consiguen la residencia condicional e inmediatamente salen, pues ok, gracias, ya lo logré, vámonos para, y cada cual se... Y después se divorcian, eso llama mucho la atención. Correcto. Para una segunda entrevista y pudiera ser entonces ya el extranjero quien entonces enfrente lo mismo del fraude matrimonial y se lo determinan retroactivamente.
Así, y esto es más común de lo que pensamos, ¿correcto?
Sí lo es, desafortunadamente sí lo es. Sí lo es y yo creo que amerita que usted se oriente bien, ¿no? O sea, ningún abogado responsable se va a prestar para ese tipo de trabajo porque entonces entra la ética de nosotros como profesionales. Pero hay muchas veces que nos engañan a nosotros mismos también y entonces pues uno lo tiene que pelear entonces porque a veces es que simplemente, mira qué interesante, Hilda, hay fraude, sí, definitivamente, pero también hay personas que no tienen muchas evidencias de vida en común. Sí. Tal vez porque no tienen mucha capacidad económica, tal vez porque por razones de la relación, la cuestión económica, uno tiene que vivir en un lado y otro tiene que vivir en el otro para poder trabajar y se ve muy poco. O sea, que esas cosas pasan, pero entonces hay que documentarlo, hay que documentar todo esto.
Así es, licenciada. Estamos en una temporada atípica, ¿verdad? Navideña, donde se dan muchos viajes, donde hay procesos migratorios severos. ¿Qué es lo que usted ha visto? ¿Qué precauciones una persona o dos personas en matrimonio deben tener? Háblenos sobre eso.
Pues mira, qué bueno que lo traes porque sí, todos queremos viajar, todos queremos ver nuestras familias, es lo típico, Hablando del matrimonio per se, dentro del proceso de solicitar residencia por virtud de un matrimonio, una de las cosas que se recomienda es que se pida también un permiso de viaje. ¿Por qué? Porque como las agencias no está adjudicando los casos inmediatamente y ahora cada vez están más lentos, pues usted está como que preso aquí en 100 por 35, ¿no? Y para poder, y si usted dice, ay, no, no, pero yo me quiero ir a Colombia a visitar a mi familia para las Navidades, y lo hace sin el debido permiso, pues entonces lo que va a terminar pasando es que se tiene que quedar en Colombia hasta que el caso se complete. Sin embargo, si usted hace lo que se llama un advance parole, o es un permiso de viaje, pero le decimos advance parole porque está el advance parole y el reentry permit, el permiso de reentrada, que hay una diferencia. El advance parole es para la persona que está solicitando residencia por virtud de un proceso así como el del matrimonio. Sí. Pues esa persona le está, con ese permiso, lo que está haciendo es que le está diciendo al oficial de inmigración, mira, yo voy a ir a visitar a mi familia para Navidades, pero cuando regrese, yo tengo un caso aquí pendiente, me debes dejar entrar. Okay. Y ese debe ser el caso. El reentry permit, por el otro lado, es para personas que son ya residentes permanentes. Pero surge una situación, por ejemplo, hay un buen trabajo en Colombia, vuelvo a usar a Colombia como ejemplo, que le van a dar muy buenas oportunidades. Usted sabe que como residente permanente se espera que usted viva dentro de los Estados Unidos. Pues, ¿qué pasa? O sea, que no esté mucho tiempo fuera. Pero esto puede ser que lo llamen y esté hasta 2 años porque es una buena oportunidad. Pues entonces, para no poner en riesgo su residencia, usted lo que hace es que saca un reentry permit, un permiso de reentrada, que le permite estar fuera hasta 2 años sin tener que tocar territorio americano. Es bien importante que me estabas hablando de que han oído, tal vez en los medios, estas nuevas prohibiciones, sí, estos nuevos grupos que están siendo escrutados con más cuidado. Mi recomendación para nacionales de Venezuela, Haití y Cuba, aun si usted, obviamente si está en estatus irregular, no puede viajar, pero los residentes permanentes, a menos que no sea una absoluta emergencia, yo me quedaría dentro de Estados Unidos por el momento. Yo no viajaría. O invite a su familia a venir a Puerto Rico, que esta isla es hermosa, y pase la Navidad acá. Pero no es momento de estar viajando, por lo menos para esas 3 nacionalidades.
Eso es importantísimo, porque no es lo mismo lo que uno se imagina a su experiencia cuando usted lo ve en el trabajo diario, lo que está sucediendo detrás. Así que es importante que sepamos sobre lo que tenemos que tener en cuenta en esta temporada, porque es cuando más se dan ese tipo de movimiento, sin saber cómo eso me puede impactar a mí.
Sí, no, y es bien difícil porque los clientes te llaman y te dicen, pero ¿por qué? Yo soy residente hace 20 años. Y es verdad, o sea, como regla general, un residente permanente debe tener la opción de salir y venir dentro, pero el problema es que ese residente permanente, contrario a un ciudadano americano, va a ser examinado cuando llegue a los Estados Unidos, va a ser inspeccionado. Y como estos 3 países ahora están en la mira, puede tener problemitas, y para evitarlo, mejor quédese tranquilito aquí y
disfrute. Esos 3 países, vamos a repetirlos, son Venezuela, Haití y Cuba.
Sí, bueno, de los que él estableció unos cuantos, pero los más comunes dentro de nosotros en Puerto Rico son esos 3, en latinos, latinoamericanos.
Qué cosa, así que hay que tener esto en cuenta, ¿verdad?
Sí. Así es. Sí, sí, a mí me llamó mucho la atención mientras estábamos hablando y se ha hablado del matrimonio, pero me vino a la mente, ahora es bastante común que las personas se conozcan a través de las redes sociales, quizás son novios y quisiera el novio, por ejemplo, si fuera el de ciudadano americano, traer a su novia. ¿Sería una buena opción el casarse? ¿Qué debería hacer?
Pues sí, de hecho, hay una visa de prometidos que a mí me encanta. Yo creo que es una de las visas que hasta el momento ha funcionado perfectamente y es excelente. ¿Por qué? Porque usted básicamente cuando llega del extranjero, pedido por un ciudadano americano, porque solamente los ciudadanos americanos pueden hacer peticiones de prometidos o prometidas, esa persona ya le está diciendo a ese oficial, mira, yo vengo para acá a casarme con Adrián, Y es con Adrián. De hecho, la visa viene con nombre y apellido. Es con Adrián y la regla es que usted tiene que casarse dentro de 90 días. Pues, ¿qué pasa? Empezar ese proceso que, como le decíamos, una persona que conoce a otra, que mira, pasa todo el tiempo, entró aquí con una visa de turista, conoció a otra persona, es ciudadana americana y se casaron. Es un pudiera ser un matrimonio malo, pero en la gran mayoría de las veces es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa persona tiene un peso de prueba un poquito más alto porque vino como un turista y de momento conocí a un ciudadano americano y ahora me tienes que probar tú, ciudadana, de que en efecto esta es una relación verdadera. El prometido o prometida viene diciendo ya de antemano, ya fue evaluado antes de llegar a los Estados Unidos acerca de esa relación. O sea que no es una garantía, pero viene ya diciendo, vengo a casarme con un ciudadano americano con el que llevo una relación. Y lo dice mi pasaporte, lo dice mi visa. Y al momento de llegar a la entrevista, porque terminan en la misma entrevista que cualquier matrimonio, el oficial lo único que tiende a mirar es, a menos que no hayan cosas más sospechosas, ¿no? Es, déjame ver, llegó, se casó dentro de 90 días, porque eso es lo que es el requisito de ley, y se casó con el que dijo o con la que dijo que se iba a casar. Ok, pues vamos a hablar un poco más de la relación. Así que yo prefiero esa visa porque también nos da más control a nosotros dentro de los Estados Unidos que cuando vas a casarte al extranjero. Tienes que hacer todo un proceso consular y siempre cuando metes a los consulados tarda más, tiende a ser más engorroso, no tienes la representación legal posible como la tienes acá dentro de los Estados Unidos y pierdes un poquito de control.
Esa iba a ser mi próxima pregunta. Entonces, ¿más recomendable casarse dentro de la nación americana?
A mí me parece que es la mejor forma.
De hecho, es lo que muchos han hecho. Antes existía algo, no, disculpe la ignorancia, ¿verdad? ¿Visa de fiancé o algo así?
Esa es la de prometido.
Esa es,
esa,
¿verdad?
Es. Sí, sí, sí.
¿Sigue existiendo esa
visa? Esa visa es excelente, todavía existe. Está la visa, la visa de fiancé o de prometido es lo que llaman la visa K1. Y entonces, lo que han creado para los matrimonios que están en el extranjero es lo que llaman la visa K3. ¿Por qué una visa K3? Porque la K1 funciona tan bien que han utilizado los mismos mecanismos. Lo único que se hace, tarda más. Hay una parte bien grande que ocurre en el consulado. Y como les digo, cada vez que tú metes al consulado es como que, porque son las reglas de allá, y es más difícil. Así que yo prefiero traérmelos para acá rapidito, cásense acá. Y entonces, porque a fin de cuentas lo que ustedes quieren como pareja es estar juntos, ¿no?
Sí, no, y ahora es más riguroso, porque antes no era tan así, como que había más buena fe, no había tanta rigurosidad, pero ahora, hoy en día, dadas las situaciones migratorias en todo el mundo, pues se da que tienen que ser más severos, tienen que indagar más. Sí, sí. Y entonces ustedes también están en tela de juicio,
sí,
me imagino, la licencia.
Todo se ha hecho un poquito más difícil.
Cuesta arriba. Por eso es que arriba, cada vez que ella viene, ella hace la exhortación, ¿no?
De si usted... Oriéntese. Es muy importante.
Sobre todo que busquen un abogado de inmigración. Hay muchas personas que prometen muchas cosas y se ha dado también el fraude, que luego toman el dinero y se desaparecen. Sí. Y la persona queda abandonada en ese proceso.
Y está pensando que el caso ha sido radicado, que van y de momento le toca la puerta el ICE para buscarlos porque no tienen nada. No tienen nada y nos ha pasado también, sí.
Sí, licenciada, le iba a preguntar algo en términos generales porque ayer vi casualmente en los medios acerca de una persona de autoridad de la ICE que decía los lugares donde no se pueden hacer ningún tipo de redadas. Hablaban de las iglesias, las escuelas y los hospitales. ¿Eso sigue siendo así o no necesariamente?
Yo no tengo certeza de que eso esté pasando, ¿sabes? O sea, eso era lo que los llamados santuarias o ciudades santuarios, sí, o lo que sea. Pero yo no tengo certeza que eso esté ocurriendo porque hemos visto redadas en Barrio Obrero, hemos visto redadas, o sea, hay una una región muy fuerte de la comunidad dominicana en Barrio Obrero, en Santurce, uh-huh. y yo veo mucha cooperación. Desafortunadamente, yo no pudiera categóricamente decir que esos lugares están excluidos de...
Sí, que no hay tales santuarios ni estamos protegidos. Hoy en día, pues, puede darse en cualquier lugar.
A mí me parece que sí. La agencia a lo mejor va a denegarlo, pero yo no creo que es el caso. De hecho, ahora mismo acabo de leer también que en el aeropuerto TSA, que son la uh-huh. gente que usted pasa primero, sí. Que le están chequeando la maleta y quítese los zapatos, sé qué cosa. Ese es TSA, antes de que usted se monte al avión. Están compartiendo con el servicio de inmigración las listas de los pasajeros, de forma tal que si hay alguien que ellos sospechan, también tienen acceso a usted. Lo vimos tan recientemente en Boston y en Massachusetts, cuando personas que ya iban a juramentar para la ciudadanía, hubo sospechas o era de estos países que acabo de mencionar, Cuba, Haití y Venezuela, y los sacaron de las ceremonias de naturalización para examinarlos nuevamente.
Sí, no era algo que se suponía.
No, pero sucedió. Así que están pasando muchas cosas extrañas. Sí, hay que mantenerse al tanto. Hay que mantenerse al tanto, definitivamente.
Así que si usted tiene alguna pregunta por... ¿verdad? Simple que parezca, hágala. Es mejor aprovechar la orientación de la licenciada sobre ese caso particular. Hágala anónimamente llamando al 787-303-0202 y nos diga, presente esa duda, aunque no tenga directamente que ver con el tema que ella presentó hoy.
Pero, estamos a las órdenes, claro que sí.
Claro que sí.
Muy interesante, porque cuando preguntaste eso, yo había tenido entendido que si era una propiedad privada, que de ahí en adelante los agentes no podían entrar a menos que tuvieran alguna orden, algún documento que los evidencie.
Es que tienes la razón. Eso es cierto. Y de hecho, una iglesia, todo lo que está encerrado, se supone que ellos vengan con una orden de arresto o orden de allanamiento. Por eso es que nosotros insistimos que cuando lleguen a su propiedad, usted no tiene por qué abrir esa puerta. No tiene que abrir esa puerta, y si le rompen la puerta, uh-huh. usted se queda callado, ejerce su derecho a mantenerse callado, no dice nada.
Y no se resiste al arresto tampoco.
No te resistas porque te van a llevar igual, o sea, va a ser un problema. Tú lo más que dices, mi nombre es Julie Cruz, si hay alguien que pueda hacerlo, no intervenga, no interfiera, pero puede tomar... ¿cómo se llama? Videos, cámaras, fotos, o lo que sea, pero sí, no. Se supone que cuando lleguen a sitios así, aún lugares de trabajo, y se lo he mencionado muchas veces a muchos patronos, usted puede tener un área designada que diga, no se admite, ¿cómo es que ponen en los letreros? Reservamos el derecho, o esta área es privada, uh-huh. o lo que sea. Usted puede entrar aquí porque es Burger King o uno un área abierta, pero aquí no, a esta parte no, a menos que usted no me presente una orden de allanamiento. Y ha funcionado, Adrián, ha funcionado cuando las personas ejercen su derecho y lo expresan sin titubeos, y ha funcionado, pues ellos saben también.
Y se han dado casos en el que, por ejemplo, padres e hijos pequeños han sido violentamente separados y entonces nunca se presentó una orden, nunca se presentó el aviso. Obviamente la madre, ¿qué va a hacer? Le están uh-huh, arrebatando uh-huh. su criatura. Uh-huh. Viene la resistencia, inevitablemente.
Así claro, que, porque es natural, es un instinto. Correcto. Es un instinto que tenemos todos de protegernos y de proteger a los que son nuestros seres queridos también.
Y uh-huh. si se da esa situación, ¿verdad? Viene ICE e interviene. ¿Cuáles son, repasando para esas personas que están escuchando por primera vez, qué debe hacer esa persona?
Mira, esa persona debe... haberse preparado con anterioridad. O sea, ya cuando tienes a ICE dentro de del vecindario, yo digo que es muy tarde. O sea, ya, y de hecho ellos lo están haciendo. Es tener un plan de acción, un plan comunitario y un plan familiar. ¿Dónde están mis documentos? ¿Dónde están mis medicamentos? ¿Dónde están los medicamentos de mis hijos? ¿Quién va a recoger, si a mí me pasa algo, quién va a ir a buscar los niños a la escuela? ¿A quién llamamos? ¿Quién? O sea, no llamen a la abogada de inmediato, porque, o sea, el oficial, si se debe memorizar el número de su abogado o su abogada, fantástico. Pero una vez ocurre, es activar en la comunidad. Mira, estamos viendo movimiento de ICE en ciertos lugares, pues sea humano, sea comunitario y menciónelo. Hay chats, hay millones de chats que ellos se están comunicando y lo sabemos. Y yo creo que eso está muy bien. No intervenga, no se ponga de frente con ellos porque va a tener problemas. Entonces,
y en realidad ellos están haciendo un trabajo que les encomendaron.
Exacto.
Si a ver, vamos, ellos están haciendo el trabajo, así que no sirve de nada quizás resistirme a ellos porque ellos no son el problema directamente.
Exactamente. Y hay es la forma en que a veces uno ve las cosas como se hacen, que entonces uno se siente molesto, porque hacer un trabajo es hacer un trabajo, pero hay formas y hay formas de hacerlo. Así que cuando eso ocurra, o sea, active ese plan de acción comunitario y familiar, actívelo. Y básicamente llame a su representante legal y esos videos que tomaron o algo por el estilo, se los hace llegar.
O sea,
porque a lo mejor se puede utilizar.
Si yo soy intervenida, por ejemplo, ¿me dan el derecho de yo llamar a mi abogada? O sea,
eventualmente usted va a estar siendo llevada primero a las oficinas de inmigración donde va a ser procesado. Puerto Rico no tiene un centro de detención actualmente para migrantes, así que lo llevan a un centro de procesamiento que usualmente es el que está localizado frente a la cárcel federal. Pero ahí solamente puedes estar 72 horas y a las 72 horas te transfieren fuera del territorio. Te transfieren a alguna de las cárceles de Estados Unidos. Actualmente el problema que estamos teniendo es que hay una decisión de unos jueces que la fianza no está totalmente disponible, no hay derecho a fianza, y eso se está litigando. Antes de llegar aquí, sí, de leer que hay un nuevo caso que posiblemente nos vuelva a reinstalar el derecho a la fianza, pero sí estamos siendo muy efectivos en hacer lo que se llama un habeas corpus. Habeas corpus es: presénteme el cuerpo porque usted me tiene detenido por tanto tiempo. Si no me pueden sacar en 6 meses del país o lo que sea, entonces usted puede pedirle a un juez federal que me den algún tipo de proceso para... Y eso está funcionando. Pero es día a día. Todos los días encontramos algo nuevo.
Y entonces, recomendaciones generales y quizás que nos pueda hacer, invitarla, por ejemplo, a usted... Invitarla para dar charlas, para orientar a las comunidades de las cosas permitidas, la realidad que se están dando ahora con la migración.
Absolutamente. Lo hacemos todo el tiempo.
¿Y usted está presta para eso, no?
Claro, sí. Absolutamente.
Sí, así sí, que sí. La pueden invitar, pueden decirle: licenciada, queremos que nos dé un taller, una charla, porque yo sé que usted estuvo recientemente en Santurce, en la Casa Dominicana, sí, allí usted da charlas. O sea, que ya está...
Lo hicimos, es que yo creo que es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Como profesional, lo hicimos en la iglesia de Barrio Obrero también, a un grupo bastante amplio de pastores, para que ellos también dieran la voz a su comunidad. Lo hemos hecho en el Colegio de Abogados, en varias áreas, sí, definitivamente.
Así es, licenciada. ¿Y cómo se pueden contactar con usted para consultas o que usted lleve un caso?
Bueno, a las órdenes en el 787-756-5942. Estamos ahí a las órdenes.
Sí, usted está cerquita de aquí, ¿verdad?
Estamos en Atorrey, sí, frente al Hospital Pavía de Atorrey, en el Midtown, en el edificio Midtown.
A un pasito de aquí, así que llame, comuníquese con ella, ya está en la mejor disposición. Y yo creo que es un buen momento para nosotros introducirnos en este tema y analizar qué opciones hay, cómo nos podemos ayudar todos, porque ya no es cuestión de individual. Ahora
tenemos... Es el colectivo.
Colectivo es lo que podemos hacer, educación.
Absolutamente, educación. Absolutamente.
Así es, y es bueno siempre conocer cuáles son nuestros derechos, cómo podemos ejercer nuestros derechos, sí. y que la justicia sea llevada de la mejor manera, porque muchas veces suceden casos en donde la persona se trata de una manera injusta por la persona no conocer cuál es su derecho.
Exactamente, y por eso hacemos estas conversaciones,
¿sí?
Mes a mes, porque siempre la ley está cambiando, ya lo ha dicho, constantemente, y tan solo hace un momento cuando ella estaba esperando, ella estaba leyendo, actualizándose, ¿qué hay de nuevo?
¿Qué hay de nuevo?
Y ella misma se sorprende, pero tiene que hacerlo.
Sí, y lo más importante, que no hay ningún ser ilegal.
Ay, ella está mostrando, para aquellos amigos que están escuchando nada más, ella viste una camisa gris con letras amarillas que dice, ningún ser humano es ilegal. Entiéndalo, ningún ser humano es ilegal, es un derecho que todos tenemos. Amén.
Y eso es un
tema.
Somos
únicos, somos perfectos, somos una creación de Papá Dios, no somos repetibles y damos diversidad, damos color al mundo, damos, o sea, todos aportamos de alguna manera. Así que no podemos hablar de ilegales.
De hecho, Estados Unidos es una nación de inmigrantes.
Absolutamente.
Eso es así, porque los oriundos no eran ellos los que están ahora, eran aborígenes.
Eso es cierto.
O sea, todos los países son inmigrantes en algún momento de la historia.
Absolutamente.
Así es, a mí me encanta porque la Biblia dice que todos tenemos una nacionalidad muy especial. Y es que todos somos llamados hijos de Dios. Amén. Así que... Que lo podamos llevar en nuestros corazones, que podamos dejar esas diferencias, que no nos separe una diferencia en idioma o una diferencia en color de piel, diferencia en algunos rasgos físicos frente a Dios, todos somos iguales. De igual manera, hoy estuvimos hablando del matrimonio y de los casos legales. También la Biblia habla de cuán sagrado es el matrimonio. Así que si usted ama a esa persona y desea tenerla cerca, haga las medidas necesarias y las medidas que se deben hacer. Y si lo está considerando nada más por el beneficio, recuerde que tiene consecuencias graves ante la ley de la tierra y tampoco es recomendable ante los ojos de Dios.
Así es, el llamado es a vivir de forma activa el evangelio. No transgredir la ley, sino ver de qué manera yo puedo hacer ir por lo legal siempre, porque eso es el testimonio más poderoso
así
que podemos
es.
Dar.
Y somos humanos, cometemos errores, quizás llegamos de una manera que no debíamos llegar, pero lo importante es comenzar. Si te das cuenta que estás de la manera que no se supone, oriéntese, busque ayuda. Hay personas dispuestas a ayudarle para que entonces las cosas se hagan de la manera correcta.
Así es. No sé si podemos repetir, licenciada, el teléfono donde la puedan contactar.
Claro que sí. A las órdenes en el 787-756-5942.
Así es. Gracias, licenciada, por ayudarnos, por sacar de su tiempo, que está ajoradísimo. Y ella saca, esa es otra palabra, ajoradísimo.
Ajoradísimo.
Ajoradísimo. Y saca tiempo para estar con nosotros y orientarnos. Así que, amigo, no se achicopale. Someta su caso con alguien que de verdad sabe y está capacitado para hacerlo, en el caso como la licenciada Yuli Cruz Santana. Y amigos, hemos concluido, ¿verdad?, esta edición.
Así es, y hoy es un poquito triste para nuestros amigos y para nosotros, y es que hoy es el último día por este año de este programa.
De temporada.
Regresamos nuevamente en enero, así que pendiente a todas las redes sociales, que cuando tengamos la fecha exacta de comenzar, la estaremos dando, y de nuestra parte será hasta la próxima.
¡Feliz Navidad! ¡Un próspero año nuevo! Un abrazo fuerte para todos y sobrepase la nube oscura que quizás está sobre nosotros. Dios puede estar en esa nube con nosotros y nos puede ayudar a encontrar la luz al final de ese túnel oscuro.
Y quédese pegadito de Radio Sol.
Así es. Un abrazo fuerte. Dios los bendiga, Chaito.